La Voz de América presenta.
Billonario plan de infraestructura enfrenta a la Casa Blanca con republicanos en el Congreso. Administración Biden se propone vacunar a todos los habitantes en sus primeros 100 días. Sistema de asilo podría ser reformado para encarar llegada de migrantes a la frontera sur. Y madre de inmigrante salvadoreña muerta a manos de la policía pide protección para sus nietas. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a una nueva emisión de El Mundo al Día. Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. A menos de 24 horas de que el presidente Joe Biden anunciara un billonario plan de infraestructura, la Casa Blanca se enfrenta a la oposición republicana en el Congreso. El mandatario plantea el incremento de impuestos a las corporaciones del 21 al 28% para financiar su proyecto, y es precisamente esto lo que está generando escepticismo en el Capitolio. Nuestro compañero Jorge Agobián sigue las reacciones en la Casa Blanca. Jorge, ¿cuáles son los argumentos de los republicanos y cómo responde la administración?
¿Qué tal, Natalie? Actualmente lo que hay consenso, hay un punto, es un solo punto, y es que la inversión en infraestructura es clave para el crecimiento del país. Pero hay republicanos que piensan que $2 billones, que es la propuesta del presidente Biden, es un gasto radical y que aumentar los impuestos a las corporaciones dañará al mismo tiempo la economía del país. Actualmente el aporte de las empresas a los impuestos es el más bajo en la historia de Estados Unidos, 21%, pero el mandatario lo quiere llevar al 28%. Ya el presidente Biden está inmerso en una campaña de cabildeo. Escuchemos lo que dijo desde una reunión con su gabinete el día de hoy.
Hoy anuncio que le estoy pidiendo a 5 miembros del gabinete que asuman una responsabilidad especial para explicar el plan al público estadounidense. Trabajando con mi equipo aquí en la Casa Blanca, estos miembros del gabinete me representarán en las conversaciones con el Congreso, involucrarán al público en la promoción del plan y ayudarán a resolver los detalles a medida que lo refinemos y avancemos.
Biden no solo enfrenta a la oposición de los republicanos, sino también de demócratas progresistas y de legisladores de ese partido que consideran que para que sea aprobado este proyecto debe contener apoyo bipartidista y que de lo contrario no lo van a apoyar. Al mismo tiempo, esto fue lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy.
De lo que realmente estamos hablando aquí es de cómo pagarlo. Entonces, lo que estamos buscando son propuestas de alternativas. Si no quieren aumentar la tasa de impuestos corporativos, aún más baja que en los últimos 70 años a lo largo de décadas, si no quieren hacer eso, si no quieren implementar un impuesto mínimo global, ¿cuáles son las alternativas? Estamos felices de escuchar esas propuestas.
Las expectativas de la Casa Blanca es que para el verano sea aprobado este proyecto de ley, pero por delante hay muchas conversaciones, negociaciones y cabildeo.
Gracias a nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Jorge Agobián. Con la distribución de 200 millones de dosis para el final de los primeros 100 días de gobierno, la administración Biden aumenta los esfuerzos para vacunar a todos los habitantes y sobre todo convencer a los indecisos. Jacopo Luzzi nos informa.
Convencer a la mayor cantidad de gente posible a que se vacune es el objetivo de abril de la administración Biden, la cual invertirá más de $10 millones en publicidad en una serie de esfuerzos de salud pública que asistan en que más estadounidenses se inmunicen. Entre tanto, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió virtualmente con líderes de base para que ayuden a convencer a los indecisos.
El mensaje básico, por supuesto, todos sabemos que es bastante sencillo. La vacuna es segura y salvará vidas. Por lo tanto, el núcleo de la comunidad consiste en difundir ese mensaje lo más lejos y lo más amplio posible.
De hecho, emergen nuevos datos alentadores sobre las vacunas, como la de Pfizer, que según estudios protegería altamente por lo menos por 6 meses, contra también la peligrosa variante sudafricana que los expertos temían pudiera ser resistente a las vacunas. Sin embargo, no todas son buenas noticias. 15 millones de dosis de Johnson & Johnson se contaminaron en 2 fábricas que producían la vacuna en Baltimore por un error humano, arruinándolas. Y esto retrasará la distribución futura de su producto, que requiere solo una dosis. La situación no afecta a las ya entregadas.
Nos complace haber cumplido con nuestro compromiso de entregar suficientes vacunas de una sola inyección para fines de marzo, para permitir la vacunación completa de más de 20 millones de personas en Estados Unidos.
Los CDC revelaron que el COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos durante el 2020, por detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El gobierno de Chile anunció este jueves que cerrará sus fronteras en un esfuerzo por controlar el contagio por coronavirus ante el aumento de las cifras de infección. Las medidas prohíben la entrada o salida del país a chilenos y extranjeros residentes a partir del 5 de abril. Si bien Chile ha vacunado al 35% de su población en menos de 2 meses y las autoridades señalan que ha disminuido el ingreso de adultos mayores a las UCI hospitalarias, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente. El gobierno de Estados Unidos considera reformar el sistema de asilo en la frontera con México con el fin de hacer frente a la ola de migrantes que llega al país pidiendo un amparo inmigratorio. Arnaldo Rojas nos acompaña desde Houston. Arnaldo, ¿en qué consistirían estos cambios?
Natalia, entre otras cosas, están buscando acelerar el trámite de los casos que se encuentran estancados ahora mismo en las Cortes de Inmigración. Por lo pronto, el Departamento de Seguridad Nacional no se ha expresado públicamente sobre los detalles de los posibles cambios, pero algunos funcionarios con conocimiento de estas reformas ya comienzan a hablar de manera, o más bien en condición de anonimato.
Según un informe de la Radio Pública Nacional, NPR, uno de los cambios al sistema de asilo busca acelerar la adjudicación de las peticiones recibidas en la frontera, transfiriendo algunos de los casos de las Cortes de Inmigración que tiene acumulados más de 1.300.000 solicitudes a manos de oficiales de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, que tiene menos de 500.000 de casos pendientes y más personal para tramitarlos.
Esta es una recomendación que llevamos promoviendo desde hace un par de años. El Departamento de Justicia tiene más de 550 jueces de inmigración y la División de Asilo de USCIS tiene más de 850 oficiales de asilo. Así que en realidad hay más oficiales de asilo disponibles para adjudicar casos que jueces de los tribunales de inmigración.
De acuerdo con los cálculos del Instituto de Políticas Migratorias, el cambio reduciría el tiempo de espera para la resolución de las peticiones de asilo a semanas o meses. Actualmente, el retraso y la adjudicación de estos casos en las Cortes de Inmigración puede durar años.
Reconstruiremos el sistema de asilo de nuestra nación.
El gobierno no ha dado más detalles sobre las reformas que buscaría hacer al sistema, pero ha prometido un cambio profundo.
Texas se está moviendo para asegurar la frontera.
El gobernador de Texas, mientras tanto, exigió este jueves acciones contundentes para frenar la ola de migrantes que entra al estado por la frontera sur y la que, asegura, aprovechan los cárteles mexicanos para introducir elementos delictivos.
Gracias a nuestro compañero Arnaldo Rojas desde Houston. Otros temas, autoridades federales arrestaron a un ciudadano mexicano acusado de orquestar un operativo de contrabando de inmigrantes que terminó en muerte en una carretera de California, esto a principios de marzo. Verónica Villafañe con los detalles.
Autoridades federales arrestaron al presunto autor del fallido operativo de contrabando que culminó en el brutal accidente vehicular en el que murieron 13 inmigrantes indocumentados en una carretera en Hopfield, California. José Cruz Nogués, originario de Mexicali y residente permanente de Estados Unidos, enfrenta cargos criminales federales de conspiración por traer ilegalmente a extranjeros a Estados Unidos, causando lesiones corporales graves y poniendo vidas en peligro para obtener ganancias financieras.
Abarrotar a decenas de personas en vehículos de 8 pasajeros y conducir imprudentemente para evitar ser detectados demuestra un absoluto desprecio por la vida humana. Encontraremos y procesaremos a los contrabandistas que usen estos métodos y causen muertes tan trágicas y evitables.
Así lo afirmó el fiscal federal interino Randy Grossman. Según la denuncia penal, un presunto traficante arrestado en otro incidente de contrabando declaró que Cruz Nogués le ofreció $1,000 por pasajero para conducir el vehículo que se estrelló, pero que se negó. El delator consiguió que en una conversación grabada en secreto, Cruz Nogués confirmara que supervisó el operativo de contrabando del 2 de marzo, en el que cruzó a 60 pollos, llamando así a los migrantes.
Continuaremos trabajando en colaboración con otras agencias de la ley para llevar a la justicia a los responsables de este atroz crimen,
aseguró el agente Cardell Morant.
De ser encontrado culpable de los cargos, Cruz Nogués podría ser sentenciado a 20 años de prisión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
y seguridad para sus nietas, pidió la madre de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, quien murió a manos de la policía de Tulum en Quintana Roo, México. Claudia Saldaña habló con ella y nos presenta el siguiente informe.
Las imágenes del momento de su captura y muerte han circulado ampliamente en las redes sociales desde el pasado domingo.
El presidente López Obrador dijo que no iba a haber impunidad sobre este caso. Hay que resarcir los derechos de la familia.
La madre de Victoria, Rosibel Arriaza, comentó vía telefónica a La Voz de América que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha ofrecido apoyo para la manutención y estudio de las menores cuando ellas retornen al país. Sin embargo, ella teme por su seguridad y prefiere que las niñas sean acogidas en Estados Unidos.
Si las niñas corren peligro aquí en el país, y mucho menos ahí en México, pedirle encarecidamente al presidente Biden que me ayudara para que las niñas me las mandaran para allá y me las reciban parientes allá.
Todo migrante, donde quiera que se encuentre, los países tienen la obligación de garantizarle su protección y sus derechos, que no vaya a ser víctima de malos tratos de ninguna autoridad y que no vayan a ser revictimizados.
Se cree que la persona migrante es un delincuente, es una persona que viene a alterar el orden público. Tenemos que navegar tristemente también entre estos estereotipos, estigmatizaciones que la población migrante sufre.
Se espera que en los próximos días se tengan detalles sobre la fecha de repatriación de los restos de Victoria y sobre quién obtendrá la custodia de sus hijas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Plan de rescate daría un respiro a la economía de Estados Unidos. Detalles en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Estrategia para que el proyecto de ley SECURE avance en el Congreso, el senador por Maryland, Chris Van Hollen, se reunió con la comunidad tepeciana y con organizaciones pro-inmigrantes aquí en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash siguió este encuentro y está en vivo con nosotros. Diva Lizeth, ¿qué novedades hay sobre este proyecto de ley?
Nadari, el senador Van Hollen espera hacer una adición a este proyecto de ley y así incluir a cerca de 320 mil venezolanos que ahora son elegibles para un estatus de protección temporal. En ese sentido, de convertirse el proyecto en ley, esta población tendría un camino seguro a la ciudadanía. Nosotros conversamos con algunos de ellos y aquí está el informe.
Diva Lizeth, ¿y ahora cuántos venezolanos piensas que podrían verse beneficiados justamente de ser incluidos en esta ley SECURE?
Por, Por ahora, Narari, se habla de unos 320 mil venezolanos que están aplicando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una aplicación que entra en proceso y luego el resultado puede ser mucho menor.
Oscar Chacón hace parte de los 320 mil venezolanos que podrían ser beneficiados por el estatus de protección temporal otorgado por el presidente Joe Biden recientemente. Desde el 2016 llegó a los Estados Unidos y aún sigue buscando un camino para estabilizarse en el país.
En mi caso, yo estoy en trámites de asilo político desde hace varios años y todavía no he llegado ni siquiera a la primera entrevista.
Su caso engruesa la lista de los titulares del TPS que ya alcanzan las 650 mil personas de 12 diferentes países. Muchos de ellos han estado viviendo aquí durante décadas, han comprado casas, construido carreras y afirman ser también contribuyentes.
Mis impuestos se traducen en recursos que van a la comunidad.
Para el senador demócrata Chris Van Hollen, Estados Unidos es el hogar de esta comunidad, para lo cual impulsa en el Congreso el proyecto de ley de ambiente seguro de países bajo represión y emergencia, conocida como SECURE. Además, que asegura deberá convertirse en una ley bipartidista, por lo cual se reunió con la comunidad venezolana, tepecianos y líderes proinmigrantes para explicar su estrategia.
Rubio and Scott. Los senadores Rubio y Scott apoyaron el TPS para los venezolanos y otras poblaciones y esperamos que ellos se nos unan a este esfuerzo.
Natalie, aunque todavía no hay fecha para que este proyecto de ley sea debatido en el Congreso, otra de las opciones para la población venezolana es que sea adherido al proyecto ya confirmado o aprobado en la Cámara de Representantes recientemente. Estamos hablando del HR6. Esta sería otra de las opciones para los venezolanos. Natalie.
Gracias a nuestra compañera Diva Lizeth Cash. Y el gobierno de Nicolás Maduro anunció su intención de regular las redes sociales, algo que según especialistas ha sido una de las tareas pendientes en su carrera por lograr el control de los medios en Venezuela. Álvaro Algarra tiene los detalles.
De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, se confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para regular las redes sociales, el cual sería presentado próximamente ante la Asamblea Nacional. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, las redes sociales en el país son hoy el último eslabón para acceder a la información independiente de forma ágil, dado el control que ejerce el gobierno sobre gran parte de los medios de comunicación.
La aprobación de estas leyes pasa por, de alguna manera, una arremetida desde el ámbito gubernamental contra las posibilidades de la expresión en redes sociales, la expresión en mecanismos de mensajería como WhatsApp, que sin duda es una estrategia para reducir aún más los espacios en los que la gente puede de alguna manera comunicarse, interactuar o organizarse para enfrentar los enormes desafíos que hay en el país.
En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro arremetió recientemente en contra de la red social Facebook por haber sido bloqueado un contenido publicado por un mes.
Facebook eliminó de mi página de manera abusiva y dictatorial el video completo del programa del domingo pasado.
Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hacemos una pausa. Venezolanos abrigados por el TPS buscan ser incluidos en un nuevo proyecto de ley. Les contamos a la vuelta de qué se trata. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud,
el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Estas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Seguimos con más de El Mundo al Día. Y según datos del censo, el 28% de los negocios en Estados Unidos se ha visto impactado por la pandemia. Precisamente en el nuevo paquete de estímulo, la administración Biden busca dar un rescate a este sector. Pero ¿cómo podría ayudar esto a la economía del país? Laura Sepúlveda consultó a expertos y nos expone los posibles escenarios.
Aunque se registró un leve aumento en la solicitud de asistencia por desempleo al haber 719.000 nuevas aplicaciones a lo largo de la última semana, las expectativas de mejora se mantienen estables, explica el economista senior de Bankrate.com, Mark Hamrick.
Esperamos ver una mejora bastante sustancial en el informe de empleo de marzo. Se espera que la tasa de desempleo disminuya un par de décimas del 10% a alrededor del 6%. Ese número es realmente difícil de predecir de antemano.
A lo que se suma pronósticos positivos que Andrés Minelli, vicepresidente de Política Económica del Center for American Progress, quien ve que el plan de ayuda en el que trabaja la Casa Blanca para las empresas va más allá de los empleos como un número.
Lo que apunta este plan, entre otras cosas, es generar empleo, pero que sea un empleo de alta calidad, o sea, un empleo con el cual se pueda vivir, se pueda tener una perspectiva de carrera y se puede asegurar el futuro de nuestros hijos.
Plan que destaca no es necesariamente vistoso para todos los niveles de ingreso.
Este plan contempla una suba de impuestos para las empresas, sobre todo las empresas más grandes, y para los contribuyentes con más dinero, la gente de que gana más de $400,000, o sea, muy poquita gente.
Los efectos de este plan de rescate, que incluye ayuda para las empresas, en especial del sector alimentario, que representa el 61% de los negocios impactados en la pandemia, creación de nuevos empleos y seguridad para el pago de salarios, entre otros, presumen los expertos podría mostrar resultados económicos positivos para el país a lo largo del próximo año. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y como consecuencia de la pandemia, los adolescentes no están durmiendo lo suficiente y, según expertos, las consecuencias podrían ser devastadoras a largo plazo. Adriana Arévalo nos presenta el informe.
Los expertos indican que cualquier persona, independientemente de la edad, debe dormir al menos 6 horas diarias. En los adolescentes, ese tiempo puede ser de 8 a 10 horas. Sin embargo, y de acuerdo con estudios recientes, los hábitos de sueño de millones de jóvenes saludables se interrumpieron debido a la pandemia. Entre quienes no logran conciliar el sueño fácilmente o no duermen lo suficiente, las cifras ascendieron de 24 a 36%.
La causa número uno de insomnio a cualquier edad es el estrés.
El estrés, asegura el doctor Peraza, proviene de la monotonía, de no ir a la escuela, de no ver a sus amigos, de no poder practicar el deporte que les gusta, de no poder tener la vida que tenían antes. Todo eso los ha llevado a usar sus noches para jugar, hablar con sus amigos, ver televisión o conectarse a sus redes sociales.
Bajo rendimiento, cambios frecuentes de estado de ánimo, ¿no? Unas veces tan bajo, unas veces tan high, poca concentración, enojo fácil, agresividad. Esos son síntomas que pueden ser causa del cansancio mental que una persona sufre cuando no duerme bien.
Los especialistas recomiendan tener una hora fija para ir a la cama, alejar a sus hijos de todas las pantallas posibles al menos una hora antes de dormir y recordar que es su trabajo imponer las normas para el bienestar de los menores. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Después de la pausa, la mujer latinoamericana sufrió el mayor impacto de la pandemia, afirman expertos. Quédense con nosotros. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Equidad y educación, así como violencia y marginación, fueron algunos de los temas tratados por mujeres líderes de la salud en América Latina durante un seminario organizado en Miami. Alonso Castillo nos tiene los detalles de las discusiones que allí se desarrollaron.
Es fundamental tomar conciencia del retroceso que ocurrirá en la batalla en contra de la inequidad, la violencia de género y los innumerables obstáculos que enfrentan las mujeres en América Latina, dijo Gabriela Ramos, quien forma parte de la Dirección de las Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO.
Yo creo que esta pandemia tiene cara de mujer. El costo más alto en el tema de salud, el costo más alto económico, el costo más alto de tener que lidiar con la escuela en casa, se cayó en los hombros de las mujeres.
Para la exministra de Salud de Chile, Elia Molina, hay que irse a la raíz para poder lograr un cambio generacional.
Por eso la participación de los niños, no solamente de las niñas, desde el comienzo, en el hogar, en el espacio escolar, en los espacios recreativos, es fundamental para asegurar una trayectoria, en la medida de lo posible, de respeto, de dignificación del rol de la mujer, de su papel como sujeto social, en condición de igualdad.
Otro tema cardinal en la conversación fue el incremento exponencial de la violencia de género durante la pandemia.
El acceso a la equidad en la región debe ser la regla y no la excepción, por lo que hay que elaborar políticas, concientizar sobre la igualdad y encontrar líderes hombres comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres en el continente que, según la profesora Felicia Knoll, frecuentemente faltan en el continente. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y luego de meses de restricciones debido a la pandemia, los turistas volvieron a las aguas de Baja California justo a tiempo para ser recibidos por unos simpáticos habitantes marinos. Como vemos en las imágenes, algunas ballenas grises se acercaron alegremente a saludar porque, a diferencia de los humanos, ellas no conocen de distanciamiento social. Llegamos al final de El Mundo al Día. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas Guaitero.